This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 24 de noviembre del 2024 celebramos la emisión número 143. Me acompaña mi querida Lara Monroy. ¿Cómo estás, querida?
Contenta y emocionada de estar aquí recibiendo ya el último fin de semana del mes, con toditita la emoción que eso implica, esperando todo lo que viene para diciembre y cerrando noviembre como se debe.
Como se debe. Mi queridísima Ana María Fernández, ¿cómo estás?
Feliz, feliz de estar otro domingo aquí con todos ustedes y emocionada de ver lo que viene en este programa y conocer un poquito más de México.
Totalmente, que además cada fin de semana, mi querida Lucy Latapí, nos rellenamos de orgullo, de inspiración para poder seguir descubriendo este país maravilloso.
No, definitivamente, me encanta seguir compartiendo, seguir explorando. Decíamos, México es infinito, o sea, que mejor que nunca dejar de hablar de él, conocer, explorar y cada vez seguir aprendiendo más y más de nuestro país.
Totalmente, pues el día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial en nuestra sección Amo México. Seguimos con el especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Nayarit. Vamos a platicar con Abel Arcadia de Turismo Arcadia, allá en las Cascadas El Real, en la Laguna Santa María del Oro. También estarán con nosotros José Luis y Estrella, de este ensamble musical Estrella y los Únicos de la Sierra, que platicamos en Tepic, en capital de Nayarit. También estará con nosotros don Jorge de Mariscos Quica, pues sitio esencial, fundador del pescado zarandeado, esta tradición maravillosa que nace en la isla de Mezcaltitán, cuna de la mexicanidad, pueblo mágico extraordinario. Y estará también con nosotros Teresa Plasencia Espíndola de Café Molote, allá en el pueblo mágico de Compostela. En Agenda Monroy vamos a platicar acerca de la exposición de Chucho Reyes en el Museo Arozarena en Torreón, Coahuila, mientras que en Manos Mágicas estará con nosotros Jorge Luis Santos, papelero de Pahuatlán. En Origen vamos a platicar con Carlos Maclis, fundador de Norte Cervecería, allá en Tijuana, Baja California. Y en Travel Mexico with Kids nos vamos a Tamasopo, a la Huasteca Potosina, para platicar con Leslie Pinson. Esto y mucho más el día de hoy en Amo México. Gracias de corazón por acompañarnos. Abróchense los cinturones, comenzamos. Esto es Memories de Maroon 5.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos. Hoy domingo 24 de noviembre del 2024. Vámonos a nuestra sección Amo México, que el día de hoy, en nuestro especial Amo México de la A a la Z, nos lleva a Nayarit.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, mis queridas Clara, Lucy, Ana María, el día de hoy vamos a viajar a un destino muy, muy especial, Nayarit. La verdad es que es uno de mis estados favoritos en la República Mexicana.
Las playas de Nayarit son una belleza. No he tenido el gusto de ir tierra adentro, pero las playas sí son una belleza. Y la comida, pues qué te digo, y tiene una cosa las playas de Nayarit que es muy rara. Una playa puedes encontrar arena color claro, y la siguiente playa la arena es oscura, y la siguiente playa tiene otro color, y el mar también. Eso me llamó muchísimo la atención de la última vez que estuve por allá.
Muchísimo la atención esta relación entre pues los selvas, los bosques húmedos y el mar. Como bien dices, cada playa con una particularidad y también un ambiente muy, muy distinto. Y Nayarit, que pues en esencia el nombre, mi querida Clara, no me dejas mentir, de origen Cora, Nayarit, los hijos del Dios que está en el cielo y el sol, es un destino que tiene un arraigo y una gran profundidad histórica.
Sí, la verdad es que es curioso porque de pronto su historia ha ido muy de la mano con la historia de Jalisco, entonces a veces se entrelazan o se desdibujan mucho las fronteras entre ellos dos, pero durante un muy buen tiempo incluso fue la capital, pues Nayarit estuvo la capital de Nueva Galicia, ¿no? Que era la provincia, digamos, grande en la época de la colonia. Y pues sí, la verdad es que además a nivel pues antiguo también tienen muchísimo la tradición de los wixárikas y todas estas comunidades que han habitado la región, ¿no? Que son deliciosas y que le aportan una riqueza brutal.
Brutal, y la verdad es que este destino que es pequeño en términos geográficos, pero que tiene una gran cantidad de destinos, vamos a irlos desentrañando en este especial Amo México de la A a la Z. Y obviamente puerta de entrada pudiera ser Tepic.
Oye, justo yo tuve hace un par de semanas que me subió a un Uber, él resultaba que era de Tepic, esta capital, y tuvimos, yo igual que Manu, no he tenido el gusto de ir a Tepic, bueno, a Nayarit tampoco, y tuve una plática, todo el trayecto nos dedicamos a platicar de Tepic, de todas las razones por las que debemos visitarlo, y me dejó, mira, perpleja el conductor de todo lo que es Tepic. Que yo nunca voy a dejarme de mencionar también las actividades de aventura que podemos encontrar. Podemos gozar miles de parques, hay lagos, hay cascadas, hay manantiales. Y además, o sea, sin mencionar el legado histórico tremendo que tiene la capital, no, podemos encontrar unas cosas impresionantes en arquitectura, en cultura. Hay unos edificios coloniales hermosos, está lleno de museos, hay unas haciendas divinas. Digo que de verdad es un destino que diríamos está underrated, así como en el inglés, de que no lo valoramos lo suficiente de todo lo que hay. Me dejó feliz esta plática que tuve, de verdad, la suerte de haberme acercado un poquito a Tepic a través de este personaje de allá.
Además, no estás, mi querida Lucy, para saberlo, ni yo para contarlo, pero Tepic no se entiende sin el poeta Amado Nervo. Tenemos el privilegio de formar parte de su estirpe de manera directa, y que evidentemente buena parte de la identidad, del orgullo de esta ciudad capital de Nayarit gira en torno a la vida y obra de Amado Nervo. Mi querida Clara, tú ubicas un poco la trascendencia de este personaje histórico.
Pues sí, y de hecho es tal que incluso tienen un super festival cultural sumamente importante que se lleva justo en honor de Amado Nervo, ¿no? Que de pronto es de estos grandes escritores que tienen en nuestro país, y que a veces se nos olvida que no todo pasó en la Ciudad de México, ¿no? Era un escritor del movimiento modernista justo de inicios del siglo XX. Entonces, pues es una historia también sumamente importante, y recordar que pues este tipo de personajes con frecuencia están o vienen de estos lugares que a veces no tenemos tan en el radar, pero que son súper importantes y que le han dado mucho a los lugares propios.
Definitivamente. Y el centro histórico de Tepic, como bien decía Lucy, también tiene una gran cantidad de manifestaciones arquitectónicas y un ambiente muy festivo, muy particular. Puedes ir ahí a caminar y perderte y disfrutar, sobre todo de la presencia omnipresente de sus palomas, y también por supuesto de la música en vivo. Y tuvimos oportunidad de platicar con don José Luis y Estrella, que la verdad es que pues esta música wixárika en ese contexto se vuelve una experiencia muy, muy entrañable. Y ellos representan a Estrella y los únicos de la sierra. y tuvimos oportunidad de escucharlos y de conversar con ellos, y queremos compartirles esta nota.
Mi nombre es José Luis Ríos Martínez.
Échele pulmón a esa canción.
Originario de aquí, de Tepic, Nayarit. Nosotros tenemos trabajando hace poco tiempo que empezamos, tenemos 5 años que empezamos. Ellos son mi familia, los niños que me estaban acompañando también, ellos son mis hijos. Yo a ellos los enseñé a tocar instrumentos y ahí empezamos, y aquí vamos poco a poco. Y así andamos también recorriendo en varias partes, recorremos en varios lugares, varios estados también, nada más aquí. Pero ya también ya se me paran las palabras, a ver, ya no oigo ni qué decir, pero aquí estamos, echándole a la gente que nos apoya, pues muchas gracias a toda la gente que nos ayuda, también a ustedes que nos encuentran hoy en esta entrevista con ustedes, y aquí estamos. Tener una familia, porque hay muchas personas también me dicen, oye, tienen bonita familia, todos son artistas, todos. De hecho, también mi papá, mis abuelos también fueron artistas, ellos se dedicaron a la música, los antepasados también, y yo creo que de ahí viene también para nosotros también el corazón, ¿no?, de la estrellita. Mire, la canción de la cucinela es nuestro dialecto, es en huichol. Cucinela es la cocinera, es la que se dedica a hacer la comida, la que tortea las tortillas calientitas en comal, pone lumbre, muele el chile en el molcajete, en el molino. Y eso es lo que significa la cocinera. Por eso es que muy bonita la cocinera, la que hace las tortillas, la que tortea, la que hace el chile, la que te sirve, la que te da de comer, y la que es tu cocinera, es la que eso es lo que significa. Y hay otra canción igual que esa, se llama Cuarrumo Turre, esa canción es de la garza y el venado. Esa también es otra canción. Y hay varias canciones en huichol, pero pues también ellos no las pueden cantar. Como apenas van empezando ellos, se le pone un poco más difícil. Necesitamos aprender la letra y esperar. Por sí tenemos varias canciones en huichol.
Arriba Jesús María, Nayarit.
Pues ahí está, Tepic, puerta de entrada a nuestro destino del día de hoy en el especial Amo México de la A a la Z, que nos lleva a Nayarit. Qué bonitas esas canciones del Venado Azul, de la Cucinela. No sé si alguien quiere hacer alguna nota con ese respecto.
Pues a mí la verdad es que me encanta además la historia de este conjunto, ¿no? Porque pues ellos llegan justo a Nayarit en la época de la pandemia, un poco buscando también una forma diferente de obtener ganancias, pero al mismo tiempo empiezan a dar a conocer mucho de su cultura y de tradición, y eso me parece increíble. O sea, creo que es una historia bien bonita cómo de pronto se van dando estas sincronicidades que no estaban como calculadas, pero que van enriqueciendo los lugares y las historias.
Totalmente. Además, Estrella Rubí Ríos, la cantante de esta agrupación, pues una pequeña talentosísima con un carisma y una voz hermosísima. Así que búsquenlos. Seguramente en redes sociales podrán encontrar algunas de sus canciones. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos para seguir descubriendo Nayarit el día de hoy. Esto es Busy Earning de Jungle. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy, domingo 24 de noviembre del 2024. Estamos celebrando a Nayarit en nuestro especial Amo México de la A a la Z, y ya estuvimos en Tepic, y ahora los invito a que vayamos a la Laguna Santa María del Oro y conozcamos las cascadas El Real. Es una zona cercana a Tepic que tiene esta laguna, pues que es básicamente el cráter de un volcán, que sus colores cambian evidentemente a lo largo del día, que se estila practicar deportes acuáticos en la misma, y que en las orillas pues hay una gran cantidad de restaurantes con hamacas, con palapas, con muelles que permiten disfrutar muchísimo del agua y por supuesto de la tradición, sobre todo unos taquitos de pescado frito que allá hacen, que son maravillosos. Y hay estas caminatas por la región que tiene una gran diversidad, que la verdad se disfruta muchísimo cuando estamos en compañía de un experto como nuestro querido Abel Arcadia, de Ecoturismo Arcadia, que nos va a platicar un poco acerca de las cascadas El Real.
Abel Arcadia Suárez, estamos en uno de los lugares más bonitos del municipio de Santa María del Oro. Somos una microempresa que se llama Ecoturismo Arcadia. Y este lugar donde estamos se llama El Real de Acuitapilco, municipio de Santa María del Oro, y es la cuna del general Esteban Baca Calderón, precursor de la Revolución Mexicana. Bueno, mira, en este lugar, aquí en El Real, es un lugar bendecido por Dios porque tenemos más de 15 cascadas y no es muy grande. El municipio, no, el ejido no es muy grande, pero sí está lleno de flora, de fauna. Tenemos mucha agua, decía, tenemos más de 15 cascadas. Y bueno, aquí tenemos la bendición. Ecoturismo Arcadia tiene el centro recreativo El Nido, que es un lugar, es un parque que tiene prácticamente 2 años que empezó a trabajar más fuerte. Anteriormente era muy tranquilo y todo, y ahora pues por las redes sociales y todo se nos han ido conociendo y pues hemos tenido un crecimiento impresionante. Somos la microempresa de crecimiento más rápido aquí en el estado de Nayarit. Yo soy maestro de profesión, ya retirado. Cuando yo estaba trabajando, yo trabajaba en el estado de Jalisco y estaba siempre metido en oficinas y era gerente de una empresa norteamericana y también en oficinas. Fui a estudiar una carrera de biología, soy biólogo, por eso. Entonces un día dije, yo cuando ya me retire me voy a dedicar al turismo de aventura, voy a crear lugares y quiero hacerlo en mi pueblo. ¿Sí? Yo soy de aquí, del municipio de Santa María del Oro. Y la mayoría del tiempo de mi profesión lo trabajé en Jalisco. Entonces, en cuanto yo terminé, me pensioné, me vine inmediatamente. Antes de terminar, ya empecé a crear este lugar. El ser humano busca interactuar con la naturaleza, pero busca la aventura. Como que la tendencia ahorita, y en el estado de Nayarit, el turismo de aventura se está desarrollando, está creciendo, y esto va a generar la economía porque está entrando un poquito de dinero, nos están visitando. La mayoría de gente que nosotros recibimos es de Jalisco. Un buen porcentaje nos llega de Sinaloa, y el otro es de Nayarit y otros estados, pero la mayoría de Jalisco.
Y otro destino imprescindible en Nayarit, tal vez no tan conocido, es el pueblo mágico de Compostela, que tiene pues una característica muy particular, que es la de tener tierras muy fértiles como consecuencia de explosiones volcánicas y una producción de café maravillosa. No sé, mi querida Clara, si has escuchado hablar acerca del pueblo mágico de Compostela.
La verdad es que no había escuchado de Compostela, pero pues vaya, ahora sí que con el pretexto del programa empecé a investigar y qué cosa tan maravillosa y además qué interesante todo el tema de la producción de café en la región, ¿no? Que es como pues justo una de las principales riquezas de la zona y que es un café que tampoco lo tenía yo en el radar, pero que dicen que es extraordinario, tanto que pues desafortunadamente una gran parte se exporta, ¿no?
Totalmente. Además, Santiago de Compostela, de la Nueva Galicia, o Compostela como se le llama ahora, pues es una ciudad que tiene también una historia muy profunda. Ya va a cumplir 500 años casi de su fundación. Tiene un templo espectacular con un saumerio, un incensario de unas dimensiones extraordinarias, una actividad estudiantil muy viva que le da pues muchas manifestaciones y que hay por supuesto muchos cafecitos para reunirse a platicar. Y ahora también nuestro amigo Miguel Gutiérrez ha estado haciendo ahí una labor importante para abrir zonas de vuelo para Pente y a la Delta, y haciendo pues esta mezcla de historia, de cultivos tradicionales y de deportes de aventura, pues lo están empezando a posicionar como un destino muy, muy atractivo. Y para platicarnos acerca de Compostela, pues tenemos esta nota con Teresa Plasencia Espíndola de Café Molote.
Soy Teresita de Jesús Plasencia Espíndola. Yo soy directora de una primaria de aquí del municipio de Compostela, pero pues nos dedicamos desde pequeñas al café. Mis recuerdos de pequeña es la recolección de café. Nosotros veníamos de Michoacán. Mi papá es maestro y se va a Michoacán, se casa con mi mamá y regresamos a vivir a Nayarit. Diciembre eran unas épocas, aparte de vacaciones, eran unas épocas lindísimas porque era cuando nos reuníamos todas las familias, ¿verdad? En el rancho, en Pajaritos. Pajaritos es el rancho de donde es mi familia. Y yo escuchaba mucho platicar a mi papá con mi abuelito sobre el precio del café. Cada temporada vienen cortadores, ¿verdad? Así les llamamos nosotros, cortadores, a los birráricas o huicholes, como se conocen a las etnias de aquí de Nayarit, que eran los que venían a cortar el café. Entonces recuerdo que papá en ese entonces inició con este proyecto. Iniciamos con una empresa, pues no pensábamos que llegaríamos a ser una empresa familiar. Iniciamos con un tostador de 5 kilos, a sellar las bolsas con veladoras, a imprimir etiquetas en hoja blanca del café. Cuando ya el café está para cortarse es roja, o sea, se llama cereza, ¿no? Entonces mi papá le gritaba a mi mamá, porque son laderas ahí donde estaba el café, y le gritaba a mi papá a mi mamá: vieja, ¿cómo está el café allá arriba? ¿Ah? Entonces todos se ríen de mí porque yo respondí primero, entonces yo era pequeña obviamente, y entonces mi respuesta fue: está dulcísimo. O sea, yo me estaba comiendo las cerecitas del café porque estaba, entonces esa fue mi respuesta: dulcísimo. Y entonces para toda la familia y para todos los que nos conocen de café, esa es una de nuestras grandes historias, ¿verdad? El colgarte el chiquihuite, ¿verdad? Y el estar recolectando el café, fueron tiempos muy, muy hermosos. Es una niñez espectacular al lado de la familia. Tenemos luchando por un espacio para el café. Ahora Compostela es reconocido por su gran café, y la prueba está en este andador. El primer presidente que se le ocurrió nos puso para unas fiestas. Las fiestas del Señor de la Misericordia son aquí en diciembre, el primer viernes de diciembre de cada año. Y nos puso como una exhibición de productores. Entonces ya se hizo una tradición. Cada diciembre nos daban nuestro lugar. Y cada diciembre, hasta que se convirtió algo necesario. Sales con tus amigos y vienes por un café. Tienes calor y llegas por un frappé. Nosotros tratamos de incluir esa calidad orgánica todavía en nuestros productos. Todo es orgánico.
Gracias, Teresa. Y bueno, ahí seguimos con esta exploración de Nayarit. Más allá de las playas, tenemos mucho, mucho que ofrecer en la sierra y, por supuesto, en los pueblos mágicos. Vamos a seguir descubriendo un poco más acerca de Nayarit, pero antes te dejo con esta canción titulada Can't Help Falling in Love, del maestro Chris Isaak.
Only fools rushing, but I can't help falling in love with you. I think I thought I saw you try, but that was just
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Losing My Religion de R.E.M. y seguimos viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Nuestro especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos ha llevado a Nayarit. Ya visitamos Tepic, por supuesto el pueblo mágico de Compostela y la laguna Santa María del Oro. Pero uno de los destinos más emblemáticos es sin duda la isla de Mezcaltitán. ¿Alguien ya tuvo oportunidad de visitarle?
Ay, Alonso, yo no, pero me quedé con muchísimas ganas. Vi alguna vez videos de cuando tú fuiste y me urge explorar ese lugar de México.
Es un lugar extraordinario.
Padre que nos vas a platicar hoy, porque es algo muy diferente.
Es muy bonito, la verdad. No está sencillo llegar, pero vale muchísimo la pena. De entrada hay que manejar a la costa y pues internarse entre manglares navegando para llegar a esta isla que, pues de acuerdo con la tradición, fue el origen mítico de Aztlán. Su traza nos recuerda a la traza de Tenochtitlán. Se le conoce pues como la Venecia de México por estar trazada de una manera con entre canales y entre calles que de pronto se inundaban. Ahora, después de una remodelación que le hicieron, ya no se inundan, pero antes se inundaban estas calles y sus habitantes pues navegaban entre las plazas y las calles cuando esto acontecía. Y hay un vínculo pues muy, muy interesante con el origen de la mexicanidad, Clara, porque se identifica como el sitio en donde las tribus nahuatlacas vieran por primera vez algo similar, o que se realizó una interpretación de esta previsión que tenían para la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y se dice que aquí fue esta primera fundación que posteriormente algunos de ellos identificaron que no era el sitio predestinado para ello y continuaron con su travesía, pero que muchos de ellos se quedaron allá a vivir y que son ahora pues sus habitantes, los descendientes de esta tribu originaria de Aztlán.
Sí, y justo también por eso es el tema de la similitud en las trazas, ¿no? Con estas cuatro calzadas, etcétera, que pues sí, si uno ve una foto de Mezcaltitlán desde arriba, pues es igualita a lo que podemos ver en los códices y en todas las representaciones visuales de Tenochtitlán, ¿no? Que justo nos habla como de esta hermandad de las dos regiones. Y la verdad es que eso es súper interesante porque es un poco como, sí, como poder imaginar y sentir cómo debió haber sido este momento de llegar a Tenochtitlán en esa época, en el siglo XV.
Totalmente. Además, fue un destino en donde se practica pues algunos oficios muy tradicionales, muchos con una historia realmente añeja, incluyendo la pesca del camarón, que abunda en esa región con una técnica muy, muy particular. Y todas las calles de Mezcaltitlán, de la isla, pues están cubiertas de este camarón que se pone a secar al sol y que posteriormente se empaca en barcinas, que es una técnica que trajeron los chinos que llegaron a esta isla y que forman parte esencial de la identidad, de la historia, de la cultura ya de este lugar, que es una suerte como de pelota tejida con palma para resguardar y permitir el traslado del camarón ya seco al sol, y que la verdad es una técnica artesanal preciosa que se mantiene. Y en la Loma China, que es un islote frente a la isla de Mezcaltitlán, se encuentra un lugar que es realmente maravilloso, se llama Mariscos Quica. Ahí nos recibió don Jorge y nos platicó la historia del pescado zarandeado, que pues es una técnica que se le atribuye en origen a la isla de Mezcaltitlán.
Pues mi nombre es Jorge Antonio Estrada Ramos, soy originario de aquí de la isla Mezcaltitlán, soy pescador y pues comerciante, ¿verdad? Esto pues lo traemos desde nacimiento. Entonces pues aquí en México y en Nayarit tienen un paraíso para que nos vengan a visitar aquí a nuestra isla pues hermosa. Aquí le apodan Loma China, pero pues aquí pues reconocido es Mariscos Quica, ¿verdad? No, pues Mariscos Quica pues fue desde que estábamos, pues eso es de familia, ¿verdad? Desde que estábamos pequeños, pues todo el tiempo mamá es hija mestiza de chinos. Entonces a ella se le dio mucho la comida china con lo mexicano, se mezcló. Pues aquí en la isla, la comida china hizo que la isla resurgiera, porque aquí no preparaban las jaibas, los chinos preparaban las jaibas. O sea, le dieron otro giro al marisco, que son las jaibas, los camarones, o sea, el zarandeado. O sea, le dieron, o sea, se combinó lo mexicano con lo chino. Y pues a raíz de que el sazón y todo, pues ahí aquí estamos y haciéndole la lucha y darle el gusto a la gente que viene a visitarnos. Tenemos 20 años abierto al público, ya tenemos algo de renombre, ¿verdad? Entonces, como en fin, pues, o sea, no me canso de decirles que pues aquí es un paraíso y estamos para disgustar a la gente de su paladar, y el que viene, pues vuelve a venir. A veces viene gente y digo, pues lo que se come aquí no lo va a comer en ningún lado. Mira, el pescado zarandeado aquí, en nuestra región, el que le da el punto es la leña, mangle, y todo es natural. Aquí nomás el pescado, sea robalo, sea pargo, lleva sal y limón, es todo. Es natural 100%. Igualmente, vamos hablando del tastigüil. El tastigüil pues, es una receta de que nos los dejaron los chinos contra los, pues los aztecas, o sea, se combinó, o sea, se dio algo, pues, aquí en Mezcalditán. Lo que es la sopa de jaiba, los camarones al vapor, camarón seco, camarón empastillado, camarón ahumado, o sea, tenemos una infinidad de platillos, ¿verdad?, para disgustar. Todo está rico, o sea, no hay nada que digamos que... Pues no, o sea, yo no me canso de estar comiendo diario mi propia comida. Yo amo a Nayarit y amo a México.
Pues ahí está, mis queridas Clara, Lucy y Ana María. La verdad es que es un destino muy especial, que implica un esfuerzo interesante el llegar y que tiene evidentemente... pues beneficios el hecho de explorarle, de visitarle, de vincularse con su historia y participar con sus oficios y sus tradiciones.
Oh, qué divino, a mí me parece, perdón.
No, adelante.
No, nada más. Mientras escuchaba, de verdad, creo que son cositas, joyitas que vale la pena conocer. Qué delicia estas cafeterías locales, la producción del camarón. Ya listos todos para los romeritos, la temporada. Me encantaría poder conocer.
Oye, y yo lo que quería también añadir es que justo en esta cuestión de poner a Nayarit un poco en la vista de todos, pues este fin de semana tuvo lugar el medio maratón de las Islas Marías. Uh-huh. Y del 20 al 24 de noviembre, o sea, también está por terminar justamente un evento que se llama Vuela Nayarit, que es de Parapente y a la Delta. Y además, ahí viene ya para las próximas semanas el evento de paracaidismo acrobático entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. Y el Sayulita Open Surf del 13 al 15 de diciembre. Entonces también se están posicionando como un destino de deportes que es súper interesante y que no podemos perder de vista.
Totalmente, que aprovecha la geografía de este estado maravilloso y por supuesto la calidez de sus habitantes, que en realidad los nayaritas, mis respetos, les saludamos con todo cariño y gracias. Llegamos así al término de la primera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula hoy domingo 24 de noviembre del 2024, pero volvemos con mucho más. Antes te dejo con esta canción titulada Free Falling del maestro Tom Petty.
She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula hoy domingo 24 de noviembre del 2024, su emisión número 143. Mi querida Clara, tuvimos ya una primera hora muy interesante.
Una primera hora deliciosa que nos abrió los ojos a pues destinos completamente desconocidos dentro de Nayarit, porque nos alejamos de la costa, de las playas, que es lo que más conocemos, y viajamos primero a Tepic, donde platicamos con José Luis y Estrella. Ellos son de el conjunto Estrella y los Únicos de la Sierra, que justamente se han encargado de volver a poner en el soundtrack de esta ciudad la música de Origen Pirrárica. Después platicamos con Abel Arcadia de Ecoturismo Arcadia, justo sobre las posibilidades de este tipo de turismo en las zonas de las Cascadas de la Silla. También platicamos con Tere Plasencia de Compostela, que nos platicó de la delicia del café y de la delicia de este pueblo, que es un pueblo mágico y que además tiene unos espacios deliciosos, una arquitectura colonial maravillosa y una historia riquísima que compartir, no solo su café. Y por último, fuimos a la isla de Mezcalditán, que a mí siempre me cuesta pronunciarla, tengo que confesar, y que se dice que es el origen de la mexicanidad. Y ahí platicamos con don Jorge de Mariscos Kika, porque de lo que sí es una, y eso no hay ninguna duda, es del pescado zarandeado.
¡Qué delicia! Se me hace agua la boca con ese pescadito zarandeado y con todas esas anécdotas que hemos compilado para ustedes acerca de Nayarit. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes escuchemos esta canción titulada People Say de Portugal The Man, aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos hoy domingo 24 de noviembre del 2024 en la emisión número 143 de este programa. Vamos a nuestra queridísima Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues hoy les traigo una propuesta que... De nuevo estamos intentando salirnos un poco de estas tres grandes ciudades que generalmente recorremos en los cuando pensamos en museos, y los quiero invitar al Museo Arocena, que está en Torreón y que tiene una colección increíble de arte colonial y del siglo XIX, pero que además ahorita acaba de estrenar una exposición que se llama Chucho Reyes, lo popular del color. No sé si ubiquen a Chucho Reyes, pero a mí personalmente me parece un artista espectacular. Era gran amigo de Barragán y de Matías Gerix y era como el especialista en color de la triada. Entonces, pues la verdad es que justo el color es una cosa maravillosa cuando hablamos de Chucho. Y pues los quiero invitar a que escuchemos la plática que tuve con Sergio Garza, que es el curador del museo.
Pues es un museo que está ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila, un museo que alberga la colección Arocena, una colección que fue reunida por la familia de ese apellido, Arocena, a lo largo de varias generaciones, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Tenemos una gran pinacoteca, artes decorativas, son un poco los centros de esta colección, que abarca pues una temporalidad bastante amplia, del siglo XV al siglo XIX principalmente, sobre todo de arte español y arte mexicano, arte novohispano también, de esa temporalidad. Así que es un museo que tiene pues unas salas permanentes bastante amplias, en donde se explora un poco estos fenómenos, unidos también a toda la cuestión relacionada con la presencia de aquí de la familia en la laguna, a través especialmente de un espacio que se llama la Casa Histórica Arocena, anexo aquí al museo, donde se hizo pues una recreación de la casa familiar en donde habitara la familia alrededor de 1920. Por la temporalidad de las piezas de la colección permanente del museo, que terminan en el siglo XIX, nos parece muy importante también en el calendario de exposiciones temporales ampliar este periodo, sobre todo las expresiones del arte moderno mexicano, al arte contemporáneo incluso, para que el público lagunero, para que el público que nos visita, pueda tener pues una mayor visión, ¿no?, de las expresiones artísticas en México. Y a raíz de eso fue que decidimos instalar esta exhibición Chucho Reyes, lo popular del color, una exposición que tiene como antecedente una que estuvo en el Museo de Bellas Artes hace algunos años, que en ese caso el título fue La Fiesta del Color, y que después el Museo Cabañas en Guadalajara, Jalisco, lo retomó con otro nombre porque también se amplió, se cambió un poco el discurso curatorial, y entonces en ese momento se llamó Lo Popular del Color, que es esta versión que traemos aquí al Museo Arocena, en donde exploramos pues a este artista fantástico, Chucho Reyes, que de alguna manera marca una impronta en el arte mexicano, recuperando las tradiciones populares, recuperando un uso del color que va a tener un impacto significativo tanto en su propia obra, por supuesto, pero también en la obra de sus colegas, de arquitectos como Luis Barragán, por ejemplo, o Matías Gerits, o de artistas como Juan Soriano y muchos otros que se embebieron de esta particular manera de Chucho Reyes de usar el color y sobre todo de recuperar elementos del folclore mexicano. En la exposición tenemos cinco secciones diferentes en donde exploramos diferentes facetas, tanto de Chucho Reyes como pintor, Chucho Reyes también como anticuario, porque recordemos que él siempre nunca se refirió a sí mismo como artista, ¿no? A pesar de que ha sido pues uno de los más influyentes en el arte mexicano, siempre se consideró a sí mismo, lo cito como él mismo se decía, un embarrador de papeles, sobre todo a raíz de que él mezclaba sus propios colores, realizaba sus propias pinturas, sus propias anilinas a partir de pigmentos, y también el uso del papel de China, que es uno de los recursos pues más que identifican más la obra de Chucho Reyes. Incluso también tenemos un par de esculturas que Chucho Reyes hizo de unas aves de la colección del anticuario Rodrigo Rivero Lake, que también participa muy fuertemente en esta exposición con una gran cantidad de piezas. Tenemos otra sección del color en la calavera, que la calavera también es un elemento que rescata a Chucho Reyes a través de artistas como Posada, ¿no? Como de varias visiones que el mexicano tenemos sobre la muerte y sobre la calavera. Parte de su obra se va a quedar de manera semipermanente aquí en el museo. No les quiero arruinar la sorpresa, pero por favor les pido que estén en contacto a través de las redes sociales del Museo Lucena. Nos pueden encontrar como Museo Lucena en Instagram, en Facebook o en X, además de nuestra página web en www.museolucena.com. Está abierta y va a estar presente aquí en el museo hasta finales de abril del próximo año. Así que los esperamos. Además de la exposición, por supuesto, va a haber una serie de talleres, conferencias, para que todos los públicos, desde niños hasta expertos, puedan tener un poco, adentrarse más en el mundo de Jesús Reyes Ferreira.
Pues la verdad es que, híjole, a mí ver obras de Chucho Reyes me encanta, me gusta muchísimo cómo experimenta con el color, pero también cómo recupera muchos elementos de la mexicanidad. Uh-huh. Y justo creo que esta exposición pues va mucho de eso, ¿no? Y cómo está dividida en ciertas áreas que van explorando esta parte, tanto de él como artista, pero incluso también como de él como coleccionista. Entonces creo que es una oportunidad increíble.
Sí, anticuario, ¿verdad? Ay, yo le tengo mucho cariño a sus gallos. A mí me parecen imprescindibles. Y el sitio Museo Rosarena en Torreón, pues una delicia. Ya tuvimos oportunidad, si mal no recuerdo, de platicar con Fabiola, su directora. Y qué importante esta, ahora sí que descentralización de las agendas, de las ofertas, porque sí, sin duda, en Coahuila hay pues una gran cantidad de eventos, de situaciones que vale la pena que formen parte de la agenda. Ya están celebrándose los 25 años también de la fundación del Museo del Desierto y este Museo de Rosarena, que creo que estos dos museos pues ya ameritan sin duda una visita a Coahuila.
Pues sí, la verdad es que yo creo que se están haciendo cosas súper interesantes en el norte específicamente, o sea, en todo el país, pues, pero creo que el norte está como agarrando mucha fuerza, impulsando muchísimo todo en cuestión de su agenda cultural, y la verdad es que creo que no debemos de perderlos de vista porque se están haciendo cosas muy, muy interesantes, como lo que platicábamos ayer de Monterrey, ¿no? Con museos como el Marco, como el Festival de Santa Lucía, y pues esto. Entonces creo que tenemos que poner mucho, mucho la mirada en lo que están haciendo en este tipo de lugares en el ámbito cultural. Creo que está increíble lo que están haciendo.
Totalmente. Pues gracias, querida Clara, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa a escuchar esta canción titulada Seem to Freeze the Dirt Wire con Emma Lucía y volvemos enseguida. Never thought of her, but to use the light. Knowledge under breath now. Chill of his eyes, tears seem to freeze. Ooh. Chill of his eyes, tears seem to freeze. Ooh. Try. Oh, try, I try. Try, oh, try, I try. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos el día de hoy, domingo 24 de noviembre del 2024. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133, 5525619133. Mándanos tu WhatsApp con tu nota de voz, tu saludo, tus recomendaciones, tus sugerencias y con gusto las compartimos al aire. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Oigan, pues la semana pasada fue original, que es un encuentro de arte textil mexicano, pero la verdad es que no solo vienen artesanos de todo el país de arte textil, sino que vienen personas, artistas de todo el país, de diferentes ramas, y tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Jorge Luis Santos, que es un creador de papel. Yo sé que suena un poco extraño, pero en realidad hace piezas, hace obras, cuadros en papel amate, que son una absoluta maravilla. Él es originario de Pahuatlán, en Puebla, y que justamente es uno de los lugares con una mayor producción de este tipo de papel, y lo que ellos hacen es una, o sea, te deja sin palabras. Hacen unos lienzos de papel de 1.5 metros, completamente decorados. Además, también en otros manejan elementos de sus tradiciones y de su propia cultura. Entonces, bueno, que él nos platique un poco qué es lo que hacen con el papel, cómo se trabaja, y pues quedamos con la invitación de ir a visitarlo a Pahuatlán.
Nosotros venimos de la Sierra Norte de Puebla, los límites de Puebla Hidalgo, y en nuestra comunidad nos dedicamos a hacer lo que es el papel amate. El papel amate está elaborado con un árbol, bueno, de la corteza de los árboles, que nosotros lo conocemos como jonote colorado. Su nombre botánico es Trema micrantha blumen. Esta corteza o este árbol debe de tener de 5 a 7 años promedio para que se le pueda quitar la corteza, para que, bueno, tenga la facilidad de regenerarse, o si es necesario cortar, que broten los retoños. Al momento de quitar la corteza que se desprende como si fuera un plátano, si le quitaras la cáscara, se fractura lo que es la corteza del exterior. Bueno, lo que utilizamos es la corteza que está entre la madera y la corteza del exterior. Ablandamos durante 8 horas la corteza. El color natural es café. Se tiene que enjuagar varias veces para que se le quite la resina natural. Entonces, una vez que esté limpio, nosotros ya podemos elaborar piezas en color café. Y si es necesario, podemos cambiarle el tono a blanco. Utilizamos un poco de cloro para poderlo blanquear. Después de ahí, utilizamos lo que son las tablas, en donde extendemos todo el material, y a base de golpes con una piedra especial. Así es como hacemos el papel amate. Para que un cuadro decorativo pueda tener lo que es el margen, previamente se seleccionan las tiras más largas y flexibles. Incluso al momento de hervirlo, se extraen o se apartan para que nosotros, bueno, no todo el trabajo que traemos o que elaboramos lo podemos hacer nosotros. Tenemos familias que nos ayudan a elaborar esta materia, que se tratan de hilarlos, tratar de enrollarlos, de hacerlo del tamaño más parejo posible, para que al momento de colocarlo en un marco decorativo, en un cuadro decorativo, sea parejo los pequeños orificios que pueda tener. Bueno, en mi comunidad está la creencia de tener a sus propias deidades. Está lo que es la pareja de dioses, que es la madre tierra y el señor del monte. Es la pareja de deidades que se invocan. Bueno, el chamán es el que se encarga de hacer ese ritual para pedir sanidad. Y los demás personajes que tienen algunos cuadros representan frutos y vegetales que se dan en la región. Por ejemplo, es el espíritu del cacahuate, del café, del maíz, del chile, del frijol, del garbanzo, del chayote, de la naranja, de la lima. Toda la variedad de frutos y vegetales que se pueden dar en la región son representados o plasmados en un recorte. Los habitantes de la comunidad consideraban que algunos fenómenos naturales que les echaban a perder sus cultivos los consideran como espíritus malos, y es por eso que se representan, al igual que un espíritu de algún fruto o de algún vegetal. Igual un fenómeno natural es representado con un espíritu. Por ejemplo, existe lo que es el espíritu del arco iris, del granizo, del trueno. Están los que igual supuestamente lideran el infierno. Está lo que es el presidente del infierno, su pareja, al igual que la madre tierra, que tiene sus protectores, que es el águila de las cabezas. El presidente y su pareja tienen un protector, que son el trompa de caballo y el trompa de buey, que son sus protectores. Se diferencia estos espíritus o estos personajes en los pies. Los espíritus malos siempre van a traer botas y machetes. Los espíritus buenos van a estar descalzos y con la raíz en el suelo. Nos tardamos un día para hervir, otro día para enjuagar, otro día para separar, otro día para blanquear si es necesario blanquear, y otro día para extender. Quizás llevamos 6 días, 5 días aproximadamente. otro día para separar lo que son las tiras, otro día para hacer lo que es el recorte, porque bueno, este es una corteza diferente, es una corteza especial. Este corteza nosotros la conocemos como conote de mora, conote colorado, la base. Entonces llevamos quizás 7 días, pero el proceso que lleva atrás son aproximadamente como 10 días de proceso. No tenemos una tienda física acá en ciudad. En la ciudad, pues es necesario que vayan a San Pablito, a que igual se den una vuelta por allá y conozcan qué es lo que hay en San Pablito. Estamos en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Pahuatlán.
Pues qué tal, la verdad es que ¿a poco no es una delicia? Bueno, yo conocí Pahuatlán hace ya muchísimos años y creo que justo su trabajo en papel fue una de las cosas que más me conectó. O sea, me pareció increíble también entender cómo esta parte de los personajes que tienen zapatos son los malos porque no están en contacto con la tierra, y los personajes buenos siempre van descalzos y les salen ramas de los brazos justo por eso, porque están en contacto con la naturaleza, y eso a mí me vuela la cabeza, ¿no? O sea, me parece bellísimo lo que hacen en Pahuatlán con el papá.
¡Qué maravilla! Yo le tengo mucho cariño a Pahuatlán y a esta técnica del papel la mate, básicamente por nostalgia de la infancia, ¿no? Y por estos seres que se representan en el papel la mate de manera tradicional durante, pues, o al nacimiento y acompañando al nacimiento de los niños y las niñas, que son como estas figuras, como protectores, como guardianes, con los brazos hacia arriba, los pies descalzos, que se acompañan, digamos, durante los primeros meses, años de edad, y que están muy vinculados a la cosmovisión otomí, ¿no? Que pues tiene presencia en diferentes regiones geográficas de nuestro país.
Sí, y que si bien, por ejemplo, bueno, Jorge Luis, parte de lo que me comentaba es, me decía, pues es que nosotros no somos chamanes, ¿no? O sea, nosotros no hacemos esto desde la parte justo de la protección, eso es un rol reservado para otras personas, pero si recuperamos estos elementos de ellos son los que nos protegen y los que están cuidando nuestra tierra.
Oye, y original tuvo una afluencia extraordinaria, ¿no? Veía yo unos 360 mil asistentes a lo largo de su duración.
Pues sí, la verdad es que cada año se superan a sí mismos, tanto en número de expositores como en número de visitantes. Y a mí me impresionó que fui el primer día a las 11 de la mañana y estaba lleno. Entonces eso a mí me da una alegría bárbara, porque quiere decir que estamos siendo mucho más conscientes de esta riqueza y del valor que tiene el trabajo que están realizando todos nuestros artistas de arte popular en el país.
¡Qué maravilla! Pues gracias, querida Clara. Gracias, Jorge Luis Santos, papelero de Pahuatlán, Puebla. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Brown Eyed Girl de Van Morrison, aquí en Hago México por Grupo Fórmula.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Midnight Movies de Saint Motel. Vámonos sin más ni más a nuestra sección El Origen.
El Origen con Margot Castañeda.
Queridos, queridas, los estuve escuchando y pues qué fascinante el viaje a Nayarit, el pescado zarandeado, el café. Ay, qué hermosura, de verdad. Me encantan las historias de este programa y esta no es una historia que vaya a demeritar. Al contrario, es una muy bonita. Y los voy a llevar hasta Tijuana a la Cervecería Artesanal Norte. Es una cervecería realmente emblemática en la bella ciudad de Tijuana, en Baja California. Desde el 2015 existe y se fundó por Carlos Maclis. Pues la verdad es que es es una historia muy bonita, porque antes de incursionar en la industria cervecera, Carlos dedicó 15 años al diseño de componentes para la industria motriz entre Tijuana, San Diego y otras partes de California y de México. Y bueno, en 2015 decidió aventurarse a elaborar cerveza artesanal y le salió muy bien, y se ha mantenido esta cervecería como familiar, muy pequeña, baja producción, con cervezas muy bien pensadas, como muy con muchas pruebas, ¿no? Y eso tiene un alma muy bonita. Y sobre todo, lo que más me gusta de este lugar es que yo creo que refleja muy bien la esencia de Tijuana, porque la cervecería se encuentra en un quinto piso del estacionamiento Foreign Club en el mero centro de Tijuana, ¿no? Entre Avenida Revolución y la cuarta calle. Entonces está como en el epicentro de la ciudad, y como está en el quinto piso y tiene un ventanal gigante, puedes ver todo Tijuana. Puedes ver el centro, puedes ver incluso pues el muro fronterizo, puedes ver San Diego, puedes ver pues algunas fábricas que son pues obviamente también pues muy de Tijuana. Y lo más bonito es que todas las cervezas de norte tienen pues como guiños a la historia de este local, porque antes de ser una cervecería fue un club nocturno, como entonces tiene nombres como Escort, Booty, Penthouse, etcétera. Entonces está divertido eso, por supuesto, como que incluso hay algunos guiños del pasado de este local en la decoración. Y pues es un lugar bien, bien bonito, muy escondido, poca gente lo conoce, en general en el mundo turístico cervecero. Y bueno, pues ya no les digo más, quiero que escuchemos a Carlos Maclis, que nos va a contar un poco pues de la historia de la cerveza, de cuáles tiene, de las temporadas, y pues nos va a invitar también a que visitemos este lugar tan hermoso.
Yo creo que lo que yo he visto en todo, algo bien común que tenemos todos los cerveceros así que yo conozco aquí en Tijuana, es que como que todos encontramos como una oportunidad de, digamos, de emprender en algo que a lo mejor envidiábamos aquí, que veíamos en California. Y cada uno, a pesar de que viene de un lugar diferente, con un historial diferente, pasado diferente, nadie empezó de lleno, así como que salió de la prepa y dijo, ay, voy a ser cervecero. No, como en Tijuana se nos dio esa oportunidad única por la cercanía a San Diego, por el acceso a los mejores ingredientes, a los mejores lúpulos, cebada, garantizado de que de alguna u otra manera, siendo aquí de Tijuana, sabíamos que podíamos cruzar y comprar otros ingredientes. Habían homebrew shops aquí en San Diego y teníamos acceso a todo eso. Yo creo que por estar aquí en Tijuana, en esta región fronteriza, no fue lo mismo para la gente de Ensenada. En Mexicali todavía a lo mejor un poquito, pero hasta la gente de Mexicali tiene que venir aquí a los brew shops de aquí de San Diego. Y de ahí te vas a todo el interior de la República y olvídate, ¿no? Mayor ventaja que nosotros, no todos la tuvieron. Pues eso como que nos posicionó, nos unió como gremio y nos dimos todas esas herramientas, pues, ¿no? Hacerle algo más adelante, yo creo, del tiempo de su gran mayoría de la República, de que nosotros empezamos como que bien desde mucho antes, ¿no? Aquí en Tijuana, así como que siento como que a veces nos robamos ese crédito, así de que, aquí tenemos más años, tenemos más experiencia, abordamos más el tema de calidad desde un principio. Íbamos a México, no por decir nada mal de México, pero me refiero al interior más bien así, otros lugares, y la cerveza, la calidad, nada que ver, ¿no? Así como nosotros lo veíamos, estoy hablando de hace muchos años, ¿no?
Sí.
Ahorita ya no, y ahorita ya hay muy buena cerveza en toda la República, muy buena chévere. Pero al principio así era, pues. Y nosotros como que, no sé, se nos sentíamos chiqueados, pues, porque tenemos ese acceso. Estábamos bien. Estábamos, seguimos todavía estando ahí unidos de alguna manera, ¿no?
Claro.
Porque seguimos siendo los mismos. Yo era amante de la cerveza, sigo siendo amante de la cerveza. Y el momento que supe que se podía hacer, y que se podía hacer con un sistema casero, me puse a investigar y me puse a fabricar una cocina para yo hacer mi cheve, ¿no? Y de ahí hacer cerveza por 3-4 años, así para la fiesta de mi hija, para la reunión con los familiares, para mis amigos, era nada más para eso, nunca para comercializarla, nunca para tener un bar. Y de ahí me brinco a mí se me ocurrió la magnífica idea de decir así como que hay que conseguir un espacio, ¿no? Para empezar. Y este espacio estaba abandonado, el lugar, obviamente la historia del lugar me hizo venir a buscar a esta zona, ¿no? El hecho que era un congal. Pero al final fue un accidente, o sea, entre mi suegro en paz descanse y una recomendación que me hizo hablar con alguien, me trajeron aquí, pero ni me querían enseñar el local porque pensaban que no lo iba a agarrar, pero a mí lo que me llamó la atención de entrada fue la vista, aunque estaba todo lleno de lodo, así, sentado, todo tapado, la ventana no se veía nada. Estaba,
¿lo abriste?
No, pues es que estaba tan cochino, nunca habían, ni por fuera ni por dentro, no lo habían lavado en décadas, o sea, estaba bien marrano. Estaba todo un bar construido aquí, horrible, bien pedo, o sea, olía orines todo el bar. Arriba ya había otro bar que estaba trabajando, pero muy diferente, pero yo le vi el potencial desde la cercanía aquí en el centro. Estamos en más céntrico, no puedes estar entre tercera institución, o sea, y aquí constitución, yo un cuarto, estabas en el corazón aquí del centro, ¿no? Yo le vi pues algo de potencial, dije así como que pues órale, pues aquí va a haber gente y qué mejor que en un lugar donde tiene una historia de Concal, que era el Penthouse, el Pacers, se llamó Quinto Piso también este lugar. Habían chavas aquí bailando, venía mucha gente aquí, y a mí se me hizo una idea así única, ¿no? Una oportunidad única, agarrar toda esa historia que tiene ese lugar y convertirlo en cervecería. Pues en Facebook, Instagram es Norte Brewing Co, o sea, Norte y luego la palabra Brewing, B-R-E-W-I-N-G, y luego C-O de Company, Norte Brewing Company, ¿no? Estamos ubicados en la zona centro, en Tijuana, a menos de 10 minutos caminando, yo creo, de la frontera, tal vez unos 15, ubicados entre calle Tercera y calle Cuarta, entre Revolución y Constitución.
Pues bueno, más que hermoso diría que muy peculiar, muy divertido, tiene todo este espíritu como de intercambio cultural y de diversión también, y mucho arte también, porque pues, sí tiene siempre colaboraciones con artistas locales, y muy tijuanesco. La verdad es que esta cerveza me parece muy deliciosa. Yo no la conocía, la conocí hasta hace poco que tuve el placer de visitar la cervecería, y estoy fascinada, así que... Cuando vayan a Tijuana, les invito a que vayan a Norte.
Qué maravilla, mi querida Margot. Además, pues qué mejor que ir a probar cervezas artesanales a uno de los epicentros de su producción en el mundo ya, ¿no? Digamos que en Baja California se ha convertido y posicionado en uno de los sitios más creativos, más pujantes en torno a la cervecería artesanal.
Así es, totalmente. Y pues
yo necesito que me lleves.
Por favor, Clara, cuando quieras, vamos. Sí, justo estuve pensando en ti porque sé que te gustaría muchísimo. Y además, pues justo, las cervezas están muy ricas. O sea, la verdad es que hay una industria muy grande que te siente de cerveza artesanal en México. Ahora se hace muy buena cerveza artesanal en otras partes del país. Pero hay que reconocer que en Tijuana pues, empezó, bueno, en general en Baja California, empezó este movimiento justo un poco pues por la inspiración de California, de San Diego, de todos los cerveceros que estuvieron haciendo cerveza artesanal hace 20, 25 años, y Norte es una de esas pues primeras, digamos, cervecerías que empezó con muy poca producción en casa y ahora pues ya tienen una industria un poco más crecida, pero sin perder pues como un poco este espíritu de pequeña producción controlada y como muy de familia y de amigos, casi que hacer cervezas nomás para uno, para autoconsumo.
Qué belleza, ese estilo de vida que tienen tanto en Mexicali como en Tecate como en Tijuana, y que entre ellos mismos también pues una competencia muy sana, muy muy creativa, que ha detonado y ha pues evolucionado y depurado mucho los proyectos, ¿no? Y hay todo un estilo de vida que gira en torno a la misma producción y el compartir estos frutos, ¿no? De cada uno de los proyectos independientes.
Sí, totalmente. La verdad, qué gusto que ver cómo se va desarrollando cada industria de emprendimiento, sobre todo, ¿no? También eso es algo muy, muy valioso, que es una industria que le ha dado trabajo a muchísima gente, ¿no? Y al final, pues sí, todo esa derrama se queda en el país y eso está muy lindo.
¡Qué maravilla! Pues gracias, mi querida Margot Castañeda, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Llegamos así al término de nuestra segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 24 de noviembre del 2024. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida a estos Nervous de Shawn Mendes. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race. Then my hands started to shake. Yeah. I heard you asked about me through a friend and my adrenaline kicked in.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 24 de noviembre del 2024. Ya tuvimos un par de horas muy interesantes en nuestra sección Amo México. Continuamos con nuestro especial Amo México de la A a la Z, que nos llevó a Nayarit. Estuvimos visitando la Laguna Santa María del Oro junto con Abel Arcadia. También estuvimos en Tepic platicando con José Luis y Estrella de la agrupación Birrárica, Estrella y Los Únicos de la Sierra. Estuvimos también visitando el Pueblo Mágico de Compostela, donde conversamos con Teresa Plasencia, y visitamos el Pueblo Mágico, la isla de Mezcaltitán, cuna de la mexicanidad, compartiendo un pescado zarandeado con nuestro querido Don Jorge allá en Mariscos Quica. En Agenda Monroy, Clara nos llevó al Museo Arozarena en Torreón, Coahuila, para platicar acerca de la exposición de Chucho Reyes en Manos Mágicas. Estuvo con nosotros Jorge Luis Santos, papelero de Pahuatlán en Puebla, y en Origen estuvo nuestra querida Margot Castañeda conversando con Carlos Maclis, fundador de Cervecería Norte allá en Tijuana. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Have You Ever Seen the Rain de Creedence Clearwater Revival. Aquí en Amo México en Grupo Fórmula, volvemos enseguida. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 24 de noviembre del 2024. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción: 5525619133. Mi querida Lucy, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
Me pueden encontrar como @lucialatapi.
Mi querida Clara, ¿cómo está la Agenda Monroy en redes?
Pues justamente así como Agenda Monroy, estamos en Instagram.
Y mi querida Ana María Fernández, Travel México, ¿dónde la encuentran?
Justo en Instagram como @travelmexicowithkids.
Pues vámonos sin más ni más a esa mera sección.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids con Ana María Fernández.
Pues hoy les quiero traer un destino de calorcito para estas fechas decembrinas, que es Tamazopo, en la Huasteca Potosina. Puedes llegar desde San Luis Potosí, haces como 3 horas en coche. Y este destino está lleno de actividades para las familias. Cada lugar que visitas alrededor de Tamazopo, yo creo que te quita el aliento. O sea, los colores del agua en esa zona son increíbles. Y en diciembre tienes una temperatura, hace calor, hay como 25 grados, entonces la temperatura está bien para conocer. No te sofocas como en primavera, por ejemplo. El color del agua está muy, muy limpio porque ya no es temporada de lluvias. Les voy a dejar una conversación que tuve con Leti Pinzón, de Casa Dalí, donde nos cuenta más sobre este destino y sobre algunas opciones de hospedaje.
Pues mira, realmente Tamazopo es uno de los municipios que pertenece a la Huasteca Potosina. Pues bueno, la Huasteca Potosina, la verdad es que tiene lugares hermosos con unos paisajes de cuento. Tamazopo es uno de los municipios que pues tiene mucha riqueza en cuanto a naturaleza. Parte del significado de su nombre es eso, donde nace el agua. Entonces, pues sí, tiene muchos lugares como cascadas, ríos, montañas. Es un pueblo que conserva mucho todo el tema cultural. De los 3 parajes turísticos que a mí más me gustan para el tema familiar es las cascadas de Tamazopo. Allá adentro, pues bueno, son una de las cascadas pues más grandes, muy bonito. Dentro puedes encontrar ríos y pozas, que pozas son como pequeñas albercas naturales. Y pues bueno, ahí mismo, dentro del lugar, pues ya lo adaptaron como para niños. Es un lugar donde los niños se divierten bastante porque ya hay tirolesa, hay pues bueno, juegos acuáticos, pero conservando siempre el diseño natural. Puente de Dios es un lugar un poquito extremo porque sí bajas muchos escalones para llegar al Puente de Dios, que es como una cueva, pero la entrada es como una bajada enorme con muchos escalones. Y para entrar dentro de la cueva, pues sí tienes que lanzarte de cierta altura. Aquí siempre lo recomiendo. De hecho, no te dejan entrar a Puente de Dios sin chaleco salvavidas. Entonces aquí lo ideal es que siempre los niños estén acompañados de adultos. Este lugar también se me hace bastante atractivo, aunque sí, siempre comento o hago énfasis en que es un lugar donde sí hay que estar al pendiente de los niños, pero bueno, para ellos es una maravilla porque son lugares que pues no solemos visitar. También la Cascada del Aguacate, que está un poquito más lejos de Tamasopo como tal, yo creo como a 30 minutos, está en un municipio que se llama Damián Carmona. Tampoco te lo puedes perder, la Cascada del Aguacate. Ropa cómoda, tenis y zapatos acuáticos, porque la verdad es que sí necesitas venir muy ad hoc a que vas a estar caminando entre piedras, agua y lodo, ¿no? Entonces, pues bueno, la Cascada del Aguacate tienes esa experiencia de ir bajando por escalones de piedra, literal, los rasparon de manera natural. Entonces, y pues bueno, te encuentras también con un mundo que ni siquiera de arriba no se logra ver. Entonces, cuando llegas ahí a la Cascada del Aguacate, dices, ¿cómo es que está esto aquí abajo? De verdad, son paisajes que pues vemos literal en cuentos, en películas, y que creo que para los niños es bastante impresionante. Sí, hay mucha gente en temporada vacacional o en temporadas altas, hay mucha gente, pero que te permiten tener una movilidad un poquito por los accesos un poquito más cómoda. En verano sí te diría, piénsale, porque sí llegamos hasta los 45 grados, pero la verdad es que para mí la mejor época para conocer la Huasteca yo creo que sí sería en diciembre. Yo creo que noviembre, diciembre se me hacen los mejores meses. Estamos aproximadamente entre 20 y 25 grados, entonces pues esto te permite también estar cómoda, porque no, en verano es la locura. Casa Dalí justamente fue pensada en eso, para recibir a familias que, pues bueno, puedan tener ahí el acceso también a áreas comunes. Tenemos un área común que es la terraza, donde tenemos asador, barra, donde ahí puedes hacer tus carnes asadas o bien tomar algún desayuno. Y luego está el área de la alberca con sus propios baños. Y la alberca, pues es una alberca también pensada, no con mucha profundidad. Casa Dalí se puede adaptar para familias grandes y para familias pequeñas. Tenemos página web que es www.casadalí.mx. También en Facebook nos encuentran así como Casa Dalí, y en Instagram casadalí.tamasopo.
Pues como ven, Alonso, Lucía, Clara, para mí la Huasteca Potosina es, sin temor a equivocarme, lo más bonito en tema de naturaleza de México.
Te encanta, ¿verdad? Y a mí también me fascina.
Te diría y soporto que sí, yo he tenido la oportunidad de ir a acampar a la Huasteca Potosina y sin duda ha sido de las mejores experiencias de turismo de aventura que he tenido en el país. Unas cascadas divinas, me acuerdo mucho una que se llama El Aguacate, hermosa, vale completamente la pena visitarlo, es una belleza.
Y Tamasopo es como la puerta de entrada de la Huasteca, ¿no? Para muchos, digamos, es el punto de partida y un municipio que en sí mismo pues tiene una buena cantidad de atractivos que no necesariamente requiere mayor... pues sí, trasladarse mucho, porque la Huasteca puede ser cansada desde el punto de vista de traslados terrestres.
Correcto. Sobre todo llegar, o sea, la Huasteca es un lugar que está lejos de todo, creo yo, pero vale la pena, ¿no? Todavía desde Peña de Bernal todavía son otras 3 horas para entrar, para llegar, o 4, para llegar a Gilitla, desde San Luis 3, Tampico creo que también son como 3 horas, y sí, Tamasopo es un lugar muy céntrico donde de ahí puedes conectar a conocer toda la Huasteca.
Qué maravilla, pues es un destino del cual estaremos hablando sin duda en muchas ocasiones. Gracias a Leslie Pinzón, gracias querida Ana María por esta nota, y vamos sin duda a buscar disfrutar de ese calorcito en esta temporada decembrina, que ya son pocos los lugares que se disfruta un poco de temperatura como esa la que se tiene en la Huasteca Potosina. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos enseguida. Te dejo con esta canción titulada I'm Gonna Be 500 Miles de The Proclaimers aquí en Amo México en Grupo Fórmula, y volvemos enseguida. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I will walk 500 miles and I will
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 24 de noviembre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación como cada fin de semana aquí en Grupo Fórmula. El WhatsApp de esta producción 5525-619133 para que nos envíes tu nota de voz, tu mensaje, tus recomendaciones y sugerencias. Y a mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Me va a encantar saber de ti. Vamos a escuchar una canción más. Esto es de Sí, de Morchiva. Volvemos enseguida. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge still ice cream. Worries vanish within my dream. I lift my soul again, down by the sea. I lost control.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Stay Wasting Time de Dave Matthews Band. Y ahora escuchemos Sister Christian de Night Ranger. Eso que escuchaste fue Listen to the Music de The Doobie Brothers aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Agradezco en la producción al señor Enrique Gil y a nuestra queridísima Ivonne Córdoba Cerón. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como cada fin de semana. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con esta canción titulada Wish You Were Here de Pink Floyd. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.